en COPE.
Estar informado.
172.000 médicos para casi 48 millones de habitantes. Es uno de los datos que hoy nos deja la radiografía de la sanidad española que estamos realizando este martes en COPE. Y de estos 172.000, casi 44.000 están en centros de salud, en los ambulatorios de toda la vida. Es el caso de Lidia, médico de familia en Soncillo, en Burgos, a quien Herrera en COPE ha mostrado su malestar por la falta de medios, dice, con los que trabaja cada día.
¿Qué he sacrificado? Pues sobre todo mi tiempo y mi familia es lo que más sacrificas. Cuando mi hijo era pequeño me decía, mamá, pero otra vez tienes, mañana es mañana, como diciéndome, mañana es el día que tampoco estás.
Estamos escuchando la visión de los profesionales, pero también de los pacientes, como María Ángeles, que hace más de 80 kilómetros, hora y media de trayecto entre ida y vuelta, para ir a diálisis 3 veces por semana hasta el Hospital Universitario de Burgos. Un trayecto que hemos realizado este martes con ella.
Pues si queréis subir hasta que venga la ambulancia o vosotros veréis. Hombre, Freddy, buenos días. ¿Has visto qué acompañado estoy hoy?
¡Opa! A ver, ya llegamos. Venga, Gelines. Para abajo.
¿Qué tal el viaje?
Bien, bien. Si con este chico venimos muy bien. Este chico es muy majo.
En paradero desconocido se encuentra el llamado líder de la Mocromafia, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y conocido por haber amenazado de muerte a la princesa heredera de Holanda. De hecho, hace justo una semana su padre, el rey Guillermo, daba las gracias a los reyes de España por haberla acogido en Madrid durante el año que estuvo viviendo en nuestro país por motivos de seguridad. Así se pronunciaba durante la cena de gala de la visita de Estado.
El año pasado las circunstancias requirieron que nuestra hija viviese en Madrid. Desde allí pudo continuar sus estudios. Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de conciudadanos y de sus majestades.
El cabecilla de esta red fue detenido hace más de 3 meses en Marbella y tras quedar en libertad provisional, pendiente de ser extraditado a Países Bajos, ahora sabemos que se ha fugado. Patricia Rossetti, ¿qué ha ocurrido?
Vamos por partes, Pilar. Lo que ha ocurrido es que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, recibe una orden de detención y entrega de Holanda para este individuo por tráfico de drogas, pero a la par tiene una causa abierta en Málaga por blanqueo de capitales y le quieren juzgar. Ismael Moreno no lo entrega a la espera del procedimiento de Málaga, explican a COPE fuentes jurídicas, y por la OED queda en libertad. Lo que ocurre es que la Audiencia de Málaga, con el apoyo de la Fiscalía Antidroga, estima el recurso del cabecilla de Mocromafia y le deja en libertad con medidas cautelares, fianza de 50.000 euros y comparecencias quincenales. La Audiencia Nacional recibe una ampliación de la orden de detención por parte de Holanda y el juez Ismael Moreno le llama a declarar. No aparece y entonces dicta una orden de detención nacional e internacional para Karim Bouyakhrishan.
Y la Archidiócesis de Madrid tiene 2 nuevos obispos auxiliares. El Vaticano acaba de anunciar que son Vicente Martín Muñoz, actual delegado episcopal de Cáritas, y José Antonio Álvarez, rector del Seminario de Madrid. Álvaro Sáez.
Son los 2 primeros obispos auxiliares nombrados desde que el cardenal José Cobo es el titular de la Archidiócesis de Madrid. Como decías, Vicente Martín actualmente trabaja en la Conferencia Episcopal como delegado de Cáritas y dirige el Secretariado de Acción Caritativa y Social. Nació en Badajoz hace 54 años y desde su ordenación ha estado muy vinculado al acompañamiento pastoral en distintos barrios marginales como es el del Gurugú o el de los Colorines, en los 2 en Extremadura. Por su parte, José Antonio Álvarez es un gran conocedor del clero de la archidiócesis, tiene 47 años y los últimos 16 ha estado trabajando en el seminario. Comenzó como formador y desde 2015 es el rector mayor. Vicente Martín y José Antonio Álvarez forman ya con Jesús Vidal y Juan Antonio Martínez Camino el equipo de 4 obispos auxiliares del cardenal José Cobo en el Arzobispado de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos en marcha el Mutua Madrid Open, donde estamos pendientes de Carlos Alcaraz y Paula Badosa. Bruno Casar.
Desde hace una hora ya tenemos los primeros partidos del cuadro femenino, donde en este primer tramo horario no tenemos presencia de tenistas españolas y la noticia está en Carlos Alcaraz, que tiene previsto a esta hora saltar a su primer entrenamiento a Nacho Camuñas.
Sí, aquí ahora mismo está máxima expectación para ver al tenista murciano en la pista exterior número 11 de la Caja Mágica, una pista en la que estaba previsto el entrenamiento de Paula Badosa una hora antes. La española no ha entrenado aquí finalmente y todo parece indicar que lo ha hecho en una pista fuera de este recinto. Aquí ahora mismo está el estadounidense Ben Shelton en su lugar y a continuación, como he dicho, en unos instantes saltará a entrenar Carlos Alcaraz.
Gracias, Nacho. La UEFA acaba de publicar la lista de árbitros que van a estar en la Eurocopa. Gil Manzano va a ser el único representante español sobre el césped en el VAR. Van a estar Hernández Hernández y Martínez Munuera. Y esta noche ponemos en marcha el camino hacia la Final Four de la Euroliga. Lo hacemos con duelo de españoles. Primer partido al mejor de cinco entre Real Madrid y Baskonia. El otro español, el Barça, jugará mañana ante Olympiacos.
Sigues en Herrera en COPE.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Lo hacemos 4 años después del inicio de la pandemia, en un momento en el que la salud de nuestro sistema sanitario es la segunda preocupación de los españoles. ¿Pero por qué? Te voy a dar varias claves. La primera está en las listas de espera. Un español tiene que esperar de media 101 días para ser atendido por un especialista. Pero es que si lo que necesita es una operación, tiene que esperar 4 meses más. Estos son cifras récord en la sanidad pública. Nunca hemos esperado tanto. Pero la sobrecarga también se da en los servicios de urgencias y en los puntos de atención continuada. Patricia trabaja en uno de ellos.
Nosotros atendemos urgencias de gente que viene allí al centro y atendemos urgencias en los domicilios. Cada vez tenemos más urgencias en los domicilios de gente mayor que demanda esas atenciones. Entonces, sí, se sobrecarga en ese sentido sobre todo.
Esta es otra clave importante, el envejecimiento de la población. En una España cada vez más envejecida, es lógico que vayamos más al médico, ¿no? Porque al cumplir años, pues las patologías son muy distintas. Eso explica otro dato que llama la atención. El tiempo medio por consulta en atención primaria, que es de 6 minutos por paciente. En España se necesitan 5.000 médicos de familia y 15.000 enfermeros. Y es que no hay médicos que quieran dedicarse a la medicina de familia, porque es demasiado sacrificado. Y no se paga igual que las especialidades. Ana Alonso es MIR. Mir de segundo año. Ella eligió este tipo de medicina, la de familia, a pesar de que nadie se la recomendaba. Lo hizo porque el trato con el paciente es especial, más cercano.
Yo espero que no tener que vivir esa situación, en estar en la tesitura de qué hago, si me quedo o no me quedo. Espero que no llegue ese momento, la verdad. No sé, confío que sepamos cómo apreciar esto tan precioso que tenemos, ¿no? Y que lo cuidemos a tiempo antes de que se desmorone.
Esta es la clave. Este es el punto clave, la humanización. Sentir que a tu consulta no llega un número, sino una persona. Angelines lo siente así desde hace 6 años, el tiempo que lleva yendo a diálisis al hospital de Burgos. Son 3 días a la semana, lunes, miércoles y jueves. El camino no es sencillo porque es 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, y lo que la diálisis dure, eso está claro, ¿no? Sale de su casa a las 10 de la mañana y llega a las 7 de la tarde. Pero es un trayecto un poquito más fácil si los técnicos encargados de atenderla ya se han convertido en sus amigos.
Uno se llama Juanjo, Freddy, José Antonio, Sosa. Esos son los que son de por aquí. Pero luego vienen de Burgos. Algunos nos han venido de Miranda, que a lo mejor no hay en Burgos suficiente y tal, y mandan de Miranda alguno.
Estamos hablando mucho del paciente. Es normal. Pero quiero darte otro dato. Un poco de contexto que ayuda a explicar la situación que viven los sanitarios. Y es que en los últimos 4 años, el 46% de los médicos ha sufrido ansiedad y el 37% depresión. Escucha a Lidia, ella es médico de familia en el pueblo de Angelines, en Soncillo.
¿Qué he sacrificado? Pues sobre todo mi tiempo y mi familia es lo que más sacrificas. Cuando mi hijo era pequeño, me decía, mamá, pero otra vez tienes, mañana es mañana, como diciéndome, mañana es el día que tampoco estás.
Ahora mismo estoy frente al Hospital Universitario de Burgos. Es el hospital de referencia en la provincia. Tengo 2 ambulancias frente a mí y 3 a mi espalda. Y alguien a mi izquierda, una de las 100 mejores médicos de España, según la revista Forbes. Virginia Ruiz es médico adjunto en el Servicio de Oncología Radioterápica. Buenos días, Virginia.
Buenos días.
Y hemos escuchado a Lidia, has escuchado a Lidia hablar de cómo sacrifica el tiempo con su familia. ¿Qué has sacrificado tú para llegar a ser una de las mejores 100 médicos de España?
Pues muchas cosas, mucho tiempo de mi familia, mucho tiempo personal. Uf, es difícil concentrarlo todo en pocas palabras, pero mucho tiempo personal, sobre todo.
Virginia, si puedes contarme a qué se dedica el Servicio de Oncología Radioterápica, ¿qué tipo de pacientes atendéis?
Bueno, fundamentalmente tratamos pacientes oncológicos, por eso se llama, somos oncólogos. Pero nosotros utilizamos como herramienta para tratar el cáncer la radiación, las radiaciones ionizantes. Eso es lo que nos caracteriza. Utilizamos pues los conocidos aceleradores lineales que tanto nos ha entregado Amancio Ortega a nuestra especialidad y que han favorecido que haya un impulso de nuestra especialidad en España.
Virginia, estamos hablando de la humanización del paciente, que creemos que es una de las claves del problema que tiene el sistema sanitario. Y precisamente hace unos años, en 2017, tú iniciaste un proyecto de humanización a nivel nacional. ¿En qué consiste?
Bueno, nosotros nos aliamos a otro proyecto, que es el proyecto UCI, que ahora se llama, es la Fundación para Humanizar la Sanidad. Y yo, pues bueno, en mi área, pues quisimos también aunarnos a este carro, ¿no? Y en lo que se basa fundamentalmente es no centrarnos tanto en el proceso, que es en lo que actualmente está la sanidad, sino centrarnos más en la persona. Y cuando digo persona, digo paciente, cuidador y el propio profesional.
Claro, Virginia, pero hay un dato que hemos repetido varias veces esta mañana, por lo que nos ha impactado. Dice que un médico de familia tiene 6 minutos de media para atender a un paciente. En 6 minutos es posible comprender, analizar, estudiar y sobre todo humanizar la historia de alguien.
Es muy difícil, pero bueno, el propio médico tiene la capacidad de autogestionarse ese tiempo en la medida de lo que pueda. Yo, por ejemplo, lo que hago, yo tengo 10-15 minutos para una segunda visita. Entonces, para los pacientes que ya me conocen y que es una visita rutinaria y que todo está bien, pues intento que el tiempo ese sea corto. Y si tengo un paciente que está con una recaída y que le tengo que dar una mala noticia, me estoy más. Entonces, uno también tiene que aprender a autogestionarse ese tiempo y los otros pacientes tienen que entender que cada uno necesita su tiempo, que hoy puede ser tú, pero mañana puede ser el de al lado, ¿no?
Virginia, tienes un blog, tengo aquí apuntado, se llama Un rayo de esperanza. En él hablas y dices algo muy bonito que quiero que me expliques y quiero que profundices un poco. Y es que no existen enfermedades sino enfermos. ¿Por qué?
Por lo que te he dicho anteriormente, porque nos hemos centrado mucho en el proceso. Nosotros los médicos estudiamos mucho las enfermedades, pero en realidad lo que tendríamos que estudiar son las personas que tienen esas enfermedades, porque no todo se ajusta a las guías, a los protocolos, a lo que tú has estudiado en los libros, sino que te tienes que enfrentar a personas que tienen esa enfermedad, con sus creencias, con sus prioridades, con sus necesidades particulares, ¿no? Y entonces aunar lo que llamo yo ciencia y conciencia, pues es lo que debería ser y para lo que dedico mis palabras en el blog.
Digamos, en el reportaje que hemos realizado a las 11, hemos contado la historia de Lidia, la historia de Angelines, la historia de Francisco, la historia de muchos profesionales. Y hay algunos de ellos que hacían referencia a los aplausos que recibisteis en 2020, ¿no? Cuando salíamos en la pandemia, salíamos al balcón a las 8 de la tarde, todos aplaudíamos a la vez. ¿Tú crees que se nos ha olvidado el compromiso que hicieron los profesionales sanitarios en el peor momento de la pandemia?
Sí, se nos ha olvidado, pero yo creo que los pacientes a nivel general todavía valoran mucho la sanidad y valoran nuestro trabajo. Pero claro, cuando tienes que esperar tanto tiempo, cuando tú tienes un problema que tienes que resolver y ves que el sistema no te lo permite, pues entiendo que estén enfadados, ¿no? Estén enfadados con el mundo. Nosotros también tenemos que comprender eso. Y ellos también tienen que comprender que nuestros recursos son finitos y que no podemos llegar a todo.
Virginia Ruiz, muchas gracias.
A vosotros.
Como le he contado, desde esta mañana, hoy en COPE seguimos radiografiando, tomando fotografías de la situación sanitaria en España. No solo lo vamos a hacer en Burgos, ahora a partir de ya mediodía COPE va a contarle otras historias desde Murcia y desde Madrid, porque mi compañera Pilar García Muñiz ha estado allí en Murcia y creo que ahora se encuentra en el Gregorio Marañón, ¿o me equivoco, Pilar?
No. Has acertado plenamente. Estoy en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Como sabes, es uno de los grandes hospitales que tenemos en nuestro país. Y dentro de nada, en mediodía, vamos a conocer la historia de un chiquitín. Te hablo de chiquitín porque Alex, cuando nació hace 2 meses, era muy pequeño, pesaba menos de un kilo, pesó 900
gramos exactamente, imagínate, ¿no? Nació en la semana 25 de gestación y los médicos y sus padres se temieron lo peor. Es un gran prematuro en nuestro país. Cada año nacen entre 1.000 y 1.100 niños antes de la semana 28. Son bebés prematuros extremos que necesitan unos cuidados muy, muy especializados y presentan un mayor riesgo de complicaciones, problemas malformativos, cardiovasculares o respiratorios. De hecho, Alex pues necesitó, como todos los niños grandes prematuros, necesitó respiración asistida. Afortunadamente se la han podido quitar hace poquito. Y fíjate todo el trabajo que llevan a cabo en este servicio de neonatología, porque hace 2 meses pesaba menos de 1 kilo, como te digo, 900 gramos, y ahora 2 meses después ha duplicado ese peso, pesa ya 1,950 kilos, y te puedo decir que Alex es otro. Hemos visto una foto de cuando nació, y bueno, te impresiona ver lo chiquitín que era. Esa manita, la tienen puesta además, la manita en un póster donde van poniendo cómo la mano va creciendo de tamaño, y de verdad que es muy emocionante ver cómo ha crecido el pequeño Alex, cómo ha ganado peso, cómo se va formando y cómo va necesitando cada vez menos cosas. Le han quitado ya la respiración asistida que necesitan todos los bebés grandes prematuros. Ahora sí se sigue alimentando todavía por una sonda que no se atreven aún a retirarle, pero que creen que dentro de 2 o 3 semanas se la van a poder retirar, y ojalá en ese tiempo pueda recibir ya el alta, porque sus padres, que es una pareja joven, Nerea y Álvaro, con los que vamos a estar también, pues están deseando ya marcharse a su casa. Tienen además otro chiquitín de 3 años y es muy complicado. Estamos asistiendo a una realidad dura para muchas familias que ven que no se pueden mover del hospital porque tienen que atender a su hijo que está ingresado aquí, y que además que en el caso de los prematuros, de los grandes prematuros, los padres se involucran desde el primer momento también en el cuidado de ese bebé con el sistema piel con piel, que consiste en que cogen a su bebé y se lo ponen dentro de la camiseta, dentro del jersey, y pasan así con su bebé en bracitos, abrazándole, y esa piel con piel, pues pasan así 4, 5 o 6 horas cada día, y no sabes el beneficio, Alberto, que tiene eso para los bebés. Entonces tienen que pasar esas familias.
¿Y qué imagen que has tenido que ver tú?
Es que es tan tierna, es tan bonita y tan sobrecogedora al mismo tiempo, porque ves al niño tan chiquitín. Bueno, pues las familias que lo pasan mal y que tienen que pasar muchas horas cada día aquí en el hospital, prácticamente ni se mueven. Bueno, vamos a estar con ellos, con esta familia, con esta pareja, con Nerea y Álvaro, que ojalá pronto puedan coger a Alex, a su bebé, y salir por la puerta de este hospital.
Ahora me cuentas más cosas.
Y luego
Pilar,
en Murcia,
gracias.
Con un médico rural también, que tiene muchas cosas que contarnos, que ya es familia de muchísimos de sus pacientes.
Gracias, Pilar. Seguimos Herrera en COPE desde Burgos de mi momento. Estoy de nuevo con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay una lectura muy buena para el Madrid, aparte del título, evidentemente, que es lo más importante. La otra lectura es que tiene vía libre, cabeza despejada, para preparar la semifinal del Valle.
La liga está terminada, pero yo lo que quiero destacar es el mérito del Madrid, ¿eh? Un equipo que venía físicamente muy tocado.
Manolo, le doy una razón de peso para que ese equipo sea competitivo. Primero, que tiene calidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas, solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque más premiado del mundo, Puy du Fou, España. Más de 6 grandiosos espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos, en un parque único para toda la familia. Este jueves en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, se entrega uno de los premios literarios más prestigiosos de la lengua española, el Premio Cervantes 2023. En esta edición, el galardonado es el escritor leonés de 82 años, Luis Mateo Díez, escritor y académico de la Real Academia Española desde el año 2001, por ser uno de los grandes narradores de la literatura española y también heredero del espíritu cervantino. A pesar de ser de Villablino, en León, Mateo Díez es madrileño de adopción. Le une una estrecha relación con Madrid, con nuestra ciudad, en la que vive desde hace casi 70 años y a la que dedicó su vida profesional como funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Como reconocimiento por todos estos años de dedicación, va a ser nombrado próximamente hijo adoptivo de Madrid. Y por si hoy no lo sabes, es 23 de abril, celebramos el Día del Libro con distintas actividades. El propio Luis Mateo Díez va a ser el encargado de abrir esta tarde la edición número 23 de la lectura continuada del Quijote, ya sabes, en el Círculo de Bellas Artes. Y también, por ejemplo, algunos taxistas están llevando en sus coches distintos ejemplares para amenizar los trayectos de los viajeros. Por ejemplo, Lorenzo, todo lo que se haga, dice, para que el pasajero se sienta bien, le gusta.
Es una iniciativa muy buena para que, bueno, considerar clientes y que el cliente vaya a gusto dentro de nuestros taxis. Todo lo que sea bienvenido al taxi y favorecer al cliente me parece una alternativa y una buena, tanto libros como revistas o alguna otra alternativa que el cliente vaya a gusto en nuestro taxi.
Y a ti que me escuchas, ¿te gusta leer? ¿Dedicas tiempo a la lectura? Bueno, no sé si sabes que Madrid es la región con mayor porcentaje de lectores de nuestro país, con un 73,5%, casi 10 puntos por encima de la media española, según el último barómetro de hábitos de lectura de 2023. En un instante vamos a conocer qué nos gusta leer a los madrileños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 6 a su paso por el plantío Majadahonda y Las Rozas de Madrid. Van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento en esta entrada a la capital madrileña. Dificultades también, pero en la M50 a su paso por Majadahonda hacia la carretera A5. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con normalidad.
Gracias, Alejandro. Y enseguida salimos a la calle.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan a Grupo Oter las jornadas de la almeja salvaje de la Ría de Arosa. Hasta el 28 de abril, un exquisito y saludable manjar capturado en exclusiva para Grupo Oter. Del mar a tu mesa. Las puedes degustar en platos tan sugerentes como almejas a la marinera, a la sartén al punto picante, guiso de pochas con almejas y pescado de roca, patatas a la importancia con almejas o arroz marinero con almejas y rape de costa. Elige tu restaurante favorito y reserva ya en grupo-oter.net o en el 91-401-3443. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
¿Estás buscando olvidarte de los problemas que conlleva la gestión de la flota de vehículos de tu empresa? En CEA te ofrecemos la solución gracias a nuestro ERP Control Fleet. Tendrás todo bajo control con una gestión integral de las sanciones de tráfico, gestión documental, absoluta trazabilidad de cara a tus clientes y mucho más. Deja en manos de los profesionales de CEA el Fleet Management de tu empresa y céntrate en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Llámanos al 91-557-6801 y en CEA te daremos la solución personalizada para tu empresa.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Formación.
conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last.
Como te decía, los madrileños somos los que más leemos de España. En total, el 97,6% de la población. Leemos una media de 14 libros al año e invertimos más de 9 horas a la semana. No está mal, ¿eh? Teresa está dentro de ese porcentaje. Bueno, ella es una gran lectora y lee todo tipo de géneros literarios, aunque, claro, tiene sus preferencias.
Pues me gusta mucha policiaca, misterio. Ahora mismo estoy leyendo una histórica y, bueno, pues así.
Billy, por su parte, prefiere leer otro tipo de géneros. Nos cuenta también a COPE. Lo suyo, nos dice, son más las finanzas.
Sobre todo historias de empresarios, gente del mundo de las finanzas. Me encanta mucho esa rama y sobre todo aprender, coger pequeñas píldoras que cuentan ellos de sus propias experiencias.
Aunque ambos siguen leyendo en papel cada vez con más frecuencia, como el resto de la población, bueno, pues leen en dispositivos electrónicos, sobre todo por su comodidad, como nos cuenta Teresa.
La verdad es que ahora bastante en iBook, porque es más cómodo, lo llevas en el bolso, si coges un transporte público es más manejable que el libro de papel, en casa sí leo más en papel.
Según los expertos, leer motiva la imaginación, amplía el vocabulario y mejora nuestra forma de expresarnos. Todo son ventajas, así que ya sabes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sambil lo tiene todo durante todo el año. Tiendas outlet de las mejores marcas con increíbles descuentos. El outlet del Corte Inglés, Homa, Outlet Sport, Jack and Jones, Décimas, 50 Factory, Pepco y muchas más. Además, tienes los mejores planes de ocio para toda la familia. Sambil, el outlet más divertido. Más información en sambiloutlet.es.
Oye, ¿cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es. Rápido y sencillo. Introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta. No solo una estimación. Y después de una rápida revisión en una sucursal, nos vendes tu coche. Obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Sea como sea el tipo de envío, en TSR Group luchamos por hacer el porte posible. En tus pequeñas entregas, en comercio local, en grandes portes o en distancias internacionales. Da igual la ruta, lo importante es llegar. Contamos con furgonetas eléctricas, llegamos a cualquier zona de Madrid. ¿Y tú, aún no nos conoces? TSR Group, líder en soluciones al transporte.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante universo de la Fura que ya ha conquistado a más de 400.000 espectadores en todo el mundo. El regalo perfecto para el Día de la Madre. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Así viene este 23 de abril, este Día del Libro en Madrid. Tenemos ahora mismo 9 grados en la capital. Nos espera un día con sol, pero con mucho más frío que estos días anteriores. Ya lo habrás notado si has salido a la calle. Las máximas, de hecho, se van a quedar en los 18 en prácticamente toda nuestra región. Y las mínimas, fíjate, van a caer hasta los 6. Así que si sales a la calle tienes que por lo menos llevar una rebequita o incluso un abrigo. Vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE, pero ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, toda la información de Madrid. Pero lo dicho, que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como todos los días, a esta hora en Herrera en COPE nos acercamos allí donde está la noticia. Y en esta mañana de martes, la actualidad nos lleva en primer lugar a Extremadura. ¿Recuerda las manifestaciones, las tractoradas de los agricultores el pasado mes de febrero? Estoy seguro que sí. ¿Recuerda cómo durante algo más de dos meses los agricultores de toda España sacaron sus tractores a la calle, bloquearon carreteras, accesos a ciudades, a centros logísticos? Pues bien, desde hace algunas semanas están empezando a llegar las anunciadas sanciones y multas. Multas que llegan hasta los 1.000 euros, algunas incluso más, y que tienen, pues, evidentemente indignados a los agricultores. Adrián García, compañero de COPE Extremadura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, muchos pensaban que no iban a llegar esas multas, pero lo están haciendo.
Sí, sí, y tanto que están llegando. Desde hace semanas, además, agricultores y ganaderos están siendo notificados, como dices, con esas sanciones que ellos, desde luego, entienden injustas y por las que están protestando. Ten en cuenta, Alberto, que la amplísima mayoría son de los llamados independientes, que no estaban ni están bajo el paraguas de ninguna OPA. En su día, delegación, es verdad, que les avisó de que serían multados, y pese a las manifestaciones posteriores en las que se había pedido que se retirasen las multas, estas han llegado y, como te digo, no han sentado bien. Escucha.
He sido denunciado por una cuantía de 1.000 euros y encima de una manera injusta, porque yo no he hecho esos actos por los que me denuncian.
Yo he recibido una sanción de 1.000 euros por duplicado, simplemente por manifestarme en la rotonda de Plasencia.
Que disturbios no se hicieron ninguno y además estaba fuera de la autovía y nada, me ha puesto que estábamos cortando la autovía y haciendo disturbios.
Estos son algunos de ellos, Alberto, o sea que sí, mosqueo sí, ahí. Sí.
Fíjate, yo recuerdo a Adrián en los primeros días de las movilizaciones, fue el alcalde de Mérida que dijo que multaría a todo el que intentara pasar con su tractor a la ciudad. Y eso hizo efecto llamada y los agricultores, bueno, acudieron en forma masiva. ¿Sabemos a cuántos les ha podido llegar la multa?
Sí, pues mira, la única cifra oficial que se nos dio hace ya unas semanas, y es la única que mantenemos, hablaba de más de medio centenar de multas, cifras de la delegación del gobierno. Pero también sabemos que en los últimos días han llegado notificaciones del Ayuntamiento de Mérida. Como dices, es donde más polémica hubo el pasado mes de febrero, así que serán muchas más de ese medio centenar.
Claro, el tema es que las reivindicaciones de los agricultores no se han visto satisfechas, desde luego, bueno, ni muchísimo menos. Entonces, entiendo que se siguen concentrando y que siguen protestando, pero ¿cómo lo hacen ahora?
Sí, bueno, las dos últimas en Cáceres y en Badajoz, a finales del mes de marzo, hace tres semanitas más o menos, ambas frente a las sedes de delegación y subdelegación del gobierno, precisamente para protestar a Alberto por las multas. Es verdad que no tienen ni mucho menos la fuerza ni la frecuencia que tenían al principio, pero ahí siguen, sobre todo los independientes. Creen que las cesiones de planas son insuficientes y ahí van a seguir saliendo a protestar de vez en cuando para que nadie se olvide de que siguen a disgusto.
Adrián, recuérdame de cuánto dinero estamos hablando y cuántos son estas multas.
Pues mira, las que vienen de delegación del gobierno, que son ese medio centenar que te comentaba, están entre los 500 y los 1.500 euros, que no está mal. Los del Ayuntamiento de Mérida parece que son inferiores, en torno a los 200.
¿Y qué dicen? Te he dicho antes, ¿no?, que las reivindicaciones pues no se han visto resueltas. ¿Qué dicen de las soluciones que se propusieron en su momento? Porque no sé si ha cambiado algo su situación vital y laboral.
Nada, nada, nada. Te puedes imaginar. No están contentos para nada. Admiten que, bueno, que evidentemente ha habido alguna cesión del gobierno, pero insuficiente. Sin ir más lejos, hoy mismo se habla aquí de la crisis del arroz. La Unión, el sindicato La Unión, llega a hablar de su desaparición por el precio, por los costes, por la limitación de riego, por las famosas zonas cepa. En fin, que sigue habiendo muchas noticias aquí que no son buenas para el campo extremeño.
Adrián García, COPE Extremadura, estoy seguro que volveremos a hablar pronto de este asunto. Cuídate y un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Alberto.
Me voy a Canarias, es el segundo punto geográfico en el que quiero detenerme, en el que quiero que nos detengamos en esta mañana de martes, porque aún sigue presente el calor y el eco de las protestas del pasado sábado. En todas las islas del archipiélago, decenas de miles de personas salieron este sábado a la calle para protestar contra la masificación y la destrucción de los espacios naturales. Una protesta histórica que ha recorrido también la prensa internacional y que, entre otras reivindicaciones, Santiago Morollón, compañero de COPE Las Palmas. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ver si súbete un poquito el micrófono porque no te escucho del todo bien. Hola, Santi.
Ahora mejor, seguro.
Ahora un poco mejor. Creo que vamos a tener que conectar de nuevo la línea porque, bueno, ve contándome tú cuáles son las principales reivindicaciones del asunto.
Sí, pues eran unas 57.000 personas aproximadamente las que este sábado se reunían en esas distintas manifestaciones a las que has hecho referencia para pedir sobre todo un cambio de modelo turístico de Canarias, porque consideran que el actual está generando muchos problemas a los canarios y al territorio. Por ejemplo, a la hora de encontrar un alquiler para vivir, se ha disparado por completo el número de viviendas vacacionales hasta las 54.000 en todo el archipiélago. Y para que los oyentes se hagan una idea, esto es como si hubiéramos construido de repente 450 nuevos hoteles. Otra denuncia que están realizando es la masificación que perjudica también a los espacios medioambientales más valiosos. Hay un estudio de turismo de Canarias que dice que cada día en las islas hay 420.000 visitantes. Esto es, por ejemplo, como si vamos por la calle y nos encontramos con 5 personas, pues una de ellas sería un turista. Ahora el gobierno de Canarias, que ha escuchado esta manifestación, dice que hay que prestar atención a las demandas de estas personas, pero al mismo tiempo muchas voces aquí en las islas están recordando pues que vivimos de esto, que el turismo es lo que ha dado de comer durante décadas a las islas y ha evitado que sus ciudadanos tuvieran que emigrar de su tierra para buscarse la vida, como pasó durante una muy buena parte del siglo XX.
Claro, claro, no hay que buscar desde luego alternativas. Santi, un abrazo muy fuerte y gracias por tu tiempo. Mira que te miren la línea porque la verdad que el sonido es mejorable, pero te agradezco de verdad que te hayas acercado a hablar con nosotros. Gracias, Santi.
Hasta ahora, buen día.
El grito de los canarios, como escuchaban y como escuchaba y decía mi compañero, es unánime, ¿no? Vamos a intentar entender la situación, las razones y sobre todo las alternativas que existen a este problema. Juan Manuel Benítez del Rosario es decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas y nos puede, creo que, bastante bien ayudar en esta tarea. Don Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, profesor. ¿Tienen razones los canarios para manifestarse como lo hicieron el sábado?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que hay razones. Lo que pasa es que lo que sí quiero dejar claro de entrada es que no es un tema de turismofobia, como se han estado poniendo en muchas prensas a nivel internacional. Es decir, los convocantes de estas organizaciones eran organizaciones ecologistas y colectivos de ciudadanos. Lo que ellos planteaban era un tema de una ley de moratoria turística, que se limitara la venta de viviendas a extranjeros, la creación de un impuesto turístico, que están llamando mal como una ecotasa, y una mejora de la redistribución de los ingresos. Realmente, el problema principal es el tema de la vivienda en Canarias. El problema en Canarias, en Barcelona, en Ibiza,
sí, claro,
y exacto, en tantos sí. sitios, y en Madrid. El problema es que la gente joven, nosotros estamos en una comunidad autónoma con que el salario medio es el segundo peor de todo el país y lógicamente pues los jóvenes están viendo que hay un problema ahora mismo de oferta de vivienda, ha aumentado muchísimo la vivienda vacacional y claro, los precios que se están pidiendo por las viviendas no pueden acceder a ellas, ¿no? Entonces con un salario medio de 1.600 euros, pues pagar 800 euros por una vivienda, lo que queda para los demás es muy poco, ¿no? Entonces esa es la tensión principalmente que se está viviendo, ¿no? Ha sido una manifestación sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Una de los carteles era que dónde iban a vivir, ¿no? Porque no sí. hay dónde vivir.
Sí. Sí, dígame. Pero profesor, es normal, ¿no? Que no encuentren soluciones habitacionales, que no encuentren una vivienda, que no puedan independizarse. Uh-huh. Pero claro, vamos a suponer que se reduce la presencia de turistas en las islas y con ello los ingresos. Claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué pueden hacer los canarios para compensar la pérdida?
Vamos a ver, nosotros no podemos prescindir del turismo. Y le voy a decir por qué. Porque el turismo supone el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias. Pero ya no solo supone eso, sino que supone además que el 30% directo del empleo lo genera el turismo. Y el 11% indirecto, es decir, que estamos hablando de que un 41% del empleo no genera el turismo. Los canarios estamos acostumbrados al turismo desde hace décadas. Nosotros no tenemos ese problema o esa percepción. Ustedes se cuenta que nosotros el año pasado tuvimos 15 millones de turistas, que es prácticamente lo mismo que tuvo las Islas Baleares, pero nosotros lo tenemos repartido a lo largo de 12 meses del año, con lo cual esa presión nosotros claro. no la notamos. Claro. Más lo tiene que notar las Islas Baleares, que lo tienen concentrado en 6-7 meses. Nosotros sí,
pero el problema que tiene Ibiza, por ejemplo, con la vivienda es brutal. Recuerdo claro, testimonios brutal. De guardias civiles alquilando furgonetas para poder dormir y echar el verano.
Claro, claro. Entonces, eso es lo que ha tensionado todo esto. Y es normal. Luego también, claro, ¿qué es lo que se está reivindicando? Pues que haya una mayor redistribución de esa riqueza que está generando el turismo. El año pasado el gasto turístico en el destino ha sido de 2.000 y algo millones de euros, ¿no? Los empresarios están teniendo unos buenos beneficios. Entonces lo que se está reclamando es que haya pues un poco unos mejores salarios para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Es decir, que al final que esa riqueza que genera ese turismo revierta de una mayor manera en la población, ¿no? Pero como le digo, no hay ningún tipo de turismofobia en Canarias. Además, lo que se está ocupando en la parte turística es un 4% del territorio de Canarias, nada más. Sí. Además, concentrado en determinados puntos donde los turistas están ahí. Porque luego se mueven por la isla, por supuesto. Me preguntaban ayer también, bueno, es que también una de las reivindicaciones es por el tema de los recursos. Yo digo, bueno, pues el tema de los recursos no tenemos por qué hablar de una ecotasa, tenemos que hablar de que si usted va a la isla de Lanzarote y quiere subir a Timanfaya, pues tiene que pagar.
El tema de los recursos, profesor, porque el argumento del agua, ¿usted qué le parece? Pues decía, no, el turista consume de media 6 veces más de agua por día que un vecino.
Yo no voy a discutir esos datos, pero creo que no es así. Yo he leído otro informe donde, contrariamente, dicen que eso no es así.
Claro.
El problema es que a veces se manejan datos, se manejan opiniones sin datos. Y yo he leído otro informe donde precisamente no es ese, ¿no? Otro de los temas ahora mismo es el tema del alquiler vacacional. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que el gobierno quiere regular todo el tema del alquiler vacacional y eso también está tensionando el tema porque, claro, viviendas que pueden ponerse en un alquiler normal se están pasando al alquiler vacacional. Fíjese usted que teníamos en el mes de octubre 44.000 viviendas de alquiler vacacional. Y quizás por el efecto llamada de que va a salir ese decreto, a día de hoy estamos casi en 53.000 viviendas vacacionales. Todo eso, lógicamente, está tensionando. Pero claro, la gente que dice, bueno, pues yo para hacer un alquiler que le puedo sacar 800 euros, si lo pongo en vivienda vacacional, pues me puedo ganar 2.000 euros al mes, ¿no? Entonces, claro, lo que están haciendo es sacando propiedades de la oferta para que la gente pueda alquilar. Luego también tenemos el problema de que, claro, la gente dice, bueno, si yo lo tengo en vivienda vacacional, son turistas que entran y salen, pero si lo alquilo después, a lo mejor, cuando quiera sacar al inquilino, me tengo que esperar 3 años para sacarlo. Es decir, esto es todo muy complejo y todo esto pues origina, sobre todo, como les digo, las nuevas generaciones digan, oye, ¿qué vamos a hacer? Yo te lo digo porque tengo 2 hijos y tienen el mismo problema,
Claro.
Así de claro.
Claro. Bueno, profesor, a ver, yo estoy seguro de que volveremos a hablar de este asunto, porque esto no queda aquí, evidentemente. Y sí, bueno, claro, entonces sobre todo deberíamos enfocarnos en esas alternativas, ¿no? Porque es verdad que hay un problema, y decía usted, e insisto yo, en toda España, no solo en las Islas Canarias. Y veremos de qué forma le damos solución. Don Juan Manuel, le agradezco ahora, de verdad, de corazón.
Bueno, si quiere que le diga el último apunte, es que bueno, pues lo que se plantea siempre es que tenemos que cambiar de modelo turístico, ¿no? Y yo lo que digo es, sí, bueno, pues para cambiar de modelo hay que tener un modelo, y no tenemos ninguno. Entonces, bueno, vamos a cambiar, pero para cambiar hay que estudiar, investigar y tener datos a ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero luego tenemos contradicciones, es decir, no queremos turismo de masa, queremos un turismo de calidad y un turismo que gaste más. Pero luego nos vamos a hacer promoción a la World Trade Market, a la ITB de Berlín, y claro, lo que queremos es más plazas de avión, más conectividad. Entonces, es una contradicción. O queremos más o queremos menos. Entonces, ahí es donde tenemos que ya decidir cuál es el modelo, ¿vale?
Le agradezco mucho su tiempo esta mañana, don Juan Manuel.
Nada, a usted por llamarme. Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, vamos a hablar muy rápido de una polémica que yo cuando me encuentro ayer con este sonido que le voy a poner, me quedo ojiplático. Dale, Marcote.
Desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Y a José Luis Corrochano, ¿qué le parecen estas declaraciones? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Bueno, a mí me parece que hay un punto de sobreactuación en el discurso de Jan Laporta. Estamos preguntando hoy si es un discurso populista, tribunero, ¿no?, para su gente, o si es una petición lógica la que hace Jan Laporta. Bueno, pedía Laporta los audios y las imágenes que tenía la federación. La federación ayer, no sé si coincidió y lo tenía previsto, que es muy probable que lo tuviera previsto, emitió el vídeo con el sonido del VAR y del árbitro, y ahí se vio que no tenía más imágenes, hablamos del gol este fantasma, ¿no? Que no tenía más imágenes, que lo que había, que hay una falta de tecnología evidente, que no tenemos el ojo de halcón o la tecnología de gol, y que eso es un pero que hay que ponerle al fútbol español. A mí me parece que está un poco sobreactuado, que no llega a ninguna parte, no va a ir a ninguna parte esto. Mira,
claro, vamos a ver, ¿cuándo se ha repetido alguna vez algún partido por un fallo manifiesto?
No, aquí no, desde luego. Ahí, no sé si esta temporada o la pasada, en Bélgica, una decisión sobre un penalti que entró uno de los atacantes antes de que se lanzara y luego se vio que había entrado también otro defensor y se pidió la repetición del partido y se le concedió, pero luego en un recurso nunca se produjo la repetición del partido. Yo creo que eso no se va a producir. Aquí hay un error, hay un partido Cádiz-Elche, que los gaditanos recordarán, que hay un error clarísimo, clarísimo y manifiesto en una jugada de VAR que anulan un gol en el que dan fuera de juego y no había fuera de juego. Y eso no se repitió. Se pidió también la repetición de esos últimos minutos y tal. Es una cosa que no se produce en el fútbol español.
Oye, muy rápido, Rafa Nadal, Paula Badosa, Carlos Alcaraz, tenemos Open Mutua Madrid desde ya en la capital.
Sí, están en marcha ya los partidos de preliminares. Parece que Nadal va a jugar previsiblemente el jueves. Alcaraz dijo ayer que sí, que está en el sorteo y está en el cuadro, que a ver si está listo ya. Y Badosa nos tiene muy preocupados porque tiene muchos problemas físicos. Ha dicho que incluso peligra su continuidad en el tenis y hay que estar muy pendientes de Paula Badosa. Pero es una gran competición. Este es el quinto Gran Slam, es un grande para el tenis mundial, ¿eh?
Querido Corro, vamos hablando. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Alberto. Chao.
Chao, chao. Bueno, les recuerdo, la COPE está haciendo hoy una radiografía de la situación sanitaria en España. Se queda con Mediodía COPE, con Pilar, que ha estado en Murcia y ahora se encuentra en el Gregorio Marañón de Madrid. Y a través de esos sitios le contará historias y rostros, como hemos hecho en Herrera en COPE. Pero le espero mañana, con mucho más. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enemigos en el mundo civilizado.
El Nilo es una obsesión.
Hermanos en una tierra salvaje.
Necesito volver y quiero que tú me acompañes.
Juntos harán historia.
Sé que lo he encontrado. Sé que es la fuente del Nilo.
Las montañas de la luna. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero explorar,
sin importarme cuándo volver. El exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
10 minutos para la una, las 12 en Canarias, ahora su COPE más cercana y después seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya lo dicen los médicos, añadir más aceite de oliva a nuestra dieta influye positivamente en nuestra salud, alivia la hipertensión arterial y hasta ayuda a perder peso. En la Comunidad de Madrid tenemos un aceite que es excelente, el de Arganda del Rey. Sí, sí, y desde ahora los escolares van a poder conocerlo mejor gracias a las visitas guiadas que se van a hacer a las almazaras. Cipriano Guillén pertenece a la tercera generación de una familia de agricultores de Arganda. Cipriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿No se oye?
Hola, Cipri. ¿Hola? Pues mira, nosotros sí que le escuchamos a él, pero él parece que no nos escucha. Bueno, vamos a hablar con él por esas visitas escolares tan estupendas, pues a todas las almazaras y también a las bodegas de esta localidad madrileña. Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están conmigo?
Eso. Bueno, ahora en breve comeremos los demás. Oye, ¿cómo van a ser estas visitas? ¿Cómo son estas visitas a las almazaras?
Pues es una visita que se va a hacer tanto a la cooperativa vinícola como a la cooperativa aceitera, y de lo que consiste es que los niños de aquí de Arganda, un pueblo ya de 60.000 habitantes, conozcan sus raíces, conozcan sus orígenes, puesto que hay indicios prehistóricos de que aquí ya se cultivaba el cereal hace ya miles de años. Entonces, sacar a los niños que tomen contacto con la naturaleza, que sepan que hay algo más que asfalto, que tienen una de las 17 únicas almazaras que existen en toda la Comunidad de Madrid, donde pueden disfrutar de cómo son las olivas, cómo es el aceite, probarlo, saber que es un antioxidante, que es un desayuno muy saludable, y luego también hacerles conocer el mosto, un refresco que está muy olvidado, que en antaño todos los padres nos lo pedían cuando íbamos a los bares con ellos, y que entiendan que es un refresco mucho más saludable, pues, y los padres también, puesto que al no llevar azúcares añadidos, que son azúcares naturales, y no llevar tampoco gas ni ningún tipo de colorante ni edulcorantes, pues es un refresco mucho más saludable y que fomenta también el consumo del mosto y del trabajo de lo que es la agricultura de aquí en Arganda.
Claro, además es verdad que los escolares de vuestro municipio han empezado a incluir también el aceite en sus desayunos en los colegios, porque, como estamos contando, bueno, pues es muy, muy positivo para nuestra salud. Pero yo no sé, Cipri, si también les vais a contar, oye, la parte más dura de este mundo, la recogida de la aceituna, lo que dependes de las inclemencias meteorológicas, todo eso también.
Se lo hacemos también entrar en valor, que se den cuenta de lo que tienen en el pueblo y donde estamos nosotros, que trabajamos a la intemperie y que trabajamos precisamente para que ellos, cuando salgan, podamos crear un paisaje, que fijamos población, que si no hubieran esos viñedos, que al fondo se ven Madrid, las cuatro torres, los cortados de Rivas, si no hubiera esos viñedos sería una zona totalmente desértica y una zona en la que si una cerilla prendiera llegaría hasta la mismísima capital. Entonces, poner en valor el trabajo de los agricultores de aquí de Arganda, de toda la vida, y que sepan que tienen algo muy excepcional que cuidar en su entorno.
Desde luego. Oye, ¿y cómo es el aceite de Arganda?
El aceite de Arganda hay indicios ya de que en la época romana se cultivaba el olivar aquí en Arganda del Rey. Date cuenta que estamos dentro del área de la Complutum Universitaria de Alcalá. Uh-huh. Y entonces hay olivas que cuentan con 800, 900 años de antigüedad. Sí. Recientemente también hemos obtenido el sello de la denominación de origen de aceite de Madrid, con un aceite que se ha creado expresamente de un cupás de cornicabra y manzanilla. Y tenemos las tres variedades, la cornicabra, la manzanilla y la picual, la variedad más consumida y producida a nivel mundial, nivel nacional.
Pues nada, nos dan mucha envidia, estos escolares que están visitando estas bodegas y también las almazaras. Así que nada, te prometo, Cipriano Guillén, agricultor de Arganda del Rey, que próximamente iré yo para allá y a probar ese exquisito aceite que tenéis. Hasta otro día.
Pues muchísimas gracias, y están invitados todos los centros escolares, porque yo creo que nos estamos olvidando un poco del medio que nos rodea, y el producto de kilómetro cero y de proximidad es muy importante para muchísimos factores.
Claro que sí. Gracias. Gracias, Cipri.
Adiós. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.
Bueno, soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Y te voy a contar ahora una cosa. Hablando de gastronomía, fíjate, escucha también, quiero que escuches esta deliciosa noticia. Y es que este año Oviedo es la capital española de la gastronomía y tiene la agenda repleta de eventos y fiestas con el buen comer como protagonista. Aprovecha la llegada de la alta velocidad ferroviaria para hacer una escapada a Oviedo y vive una experiencia que seguro te va a dejar el mejor sabor de boca. Toda la información en oviedocapitalgastro.com. Oviedo, cocina que conquista.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Natur Tierra.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
En Baugan Groups aprenderás de una forma dinámica y divertida en grupos pequeños para dar un salto definitivo a tu inglés. Más información en grupobaugan.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿S de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo 5 de mayo es el Día Mundial del Cáncer de Vejiga, es el noveno cáncer más diagnosticado y la decimotercera causa de muerte por cáncer en el mundo. A nivel nacional es el quinto también más diagnosticado y el tercero en hombres, por detrás del de la próstata y pulmón. Un diagnóstico a tiempo aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia a largo plazo. Asier Leibar es jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuénteme, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de vejiga?
Bueno, el más importante es fumar cigarrillos. El hábito de fumar tabaco provoca que haya unas sustancias que nuestro cuerpo absorbe y al secretarlas por la vejiga provoquen este cáncer.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los síntomas y el tratamiento de este tipo de cáncer, doctor?
Los síntomas más frecuentes es tener sangre en la orina, sangre que podamos ver en el váter, con coágulos. No es una sangre microscópica que veamos en una analítica, no hay que inquietarse demasiado si eso ocurre porque puede ser por otros factores. Pero si vamos a orinar y vemos sangre, sí que es una causa para ir al médico. Y los tratamientos cambian radicalmente de si cogemos este tumor a tiempo, como acabo de explicar, vemos la sangre, vamos al médico y nos lo tratan, es mucho más probable que nos podamos curar que si dejamos que esto progrese.
Claro, cuanto antes mejor, lógicamente. Y doctor, ¿cómo debemos prevenir el cáncer de vejiga? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, fundamentalmente lo que hay que hacer, según lo que he dicho, pues es no fumar. No fumar ningún tipo de dispositivo. Obviamente los cigarrillos están más demostrados su relación, pero también han encontrado en algunos pacientes que consumen estos vapers, también sí. Puede haber sustancias nocivas en la orina, ¿no? Está menos demostrado porque lleva menos tiempo, pero no fumar sería la primera de las actuaciones que hay que hacer y luego pues seguir una dieta mediterránea, una dieta equilibrada, beber mucha agua, todo lo que ya sabemos que tiene efectos protectores contra el cáncer.
Desde luego, y acudir, ¿verdad?, al urólogo a revisarse. Eso es fundamental. Doctor Asier Leibar, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Adiós. Hasta otro día. Tenlo en cuenta, el próximo 5 de mayo se celebra ese Día Mundial del Cáncer de Vejiga y con esa importancia, ¿no?, de prevenir y de cuidarse. En una hora volvemos con más información local, con más información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.